Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Jueves 14 de octubre del 2021 y nos complace saludarles desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Como cada jueves nos sintoniza a través de la 102.5 FM en toda la región metropolitana y a través del diario electrónico radio.uchile.cl en todos los rincones del mundo. Queremos agradecer este jueves el talento de la grandiosa Camila González por la puesta en el aire de cada semana, en la conducción que les habla Cecilia Espinosa Cortés, enviándose un cariñoso saludo a la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y a nuestros auditores y auditoras de A Tu Salud. Les invitamos a la reflexión y al análisis, compartiéndoles información de calidad. Esta mañana en Radio Universidad de Chile conversamos sobre ciencia, salud y vida. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Tu Salud. Entre el 11 y 15 de octubre se está desarrollando la Semana de Prevención del Cáncer Oral que organiza la Sociedad de Patología Buco-Maxilofacial, acompañada por el Colegio de Dentistas de Chile, diversas sociedades científicas odontológicas, universidades, por cierto, la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y está dirigida tanto a los profesionales cirujanos y cirujanas dentistas como a la población general. Que el cáncer oral no te deje en silencio, es el llamado de este año y busca ampliar la prevención del cáncer de boca y la promoción de la salud de nuestra sonrisa. La Semana de Prevención del Cáncer Oral ha contemplado actividades de sensibilización y difusión dirigidas a la comunidad, charlas sobre factores de riesgo, autoexamen y lesiones sospechosas. La invitación es a sacar la lengua. Y esta mañana prepárese porque en A Tu Salud tenemos el privilegio de conversar con un selecto panel de invitados, una mesa de cirujanos, dentistas y patólogos orales. Así es que les presento de inmediato. Se encuentra con nosotros el doctor Cristóbal Araya Salas, es patólogo maxilofacial de la Universidad de Chile, es becado de cirugía maxilofacial de la Universidad Mayor y participa del staff y del equipo Cabeza y Cuello del Instituto Nacional del Cáncer. Es profesor adjunto también de la Universidad de Chile. Doctor Araya, muy bienvenido a Tu Salud.
Hola, muy buenos días, Cecilia. ¿Cómo está Iris, Manuel, Urieta? Muy agradecido de la invitación y estar con ustedes compartiendo esta mañana para hablar de este tema que es tan importante de promover en la población, que es el cáncer oral. De entender que esto se puede prevenir y se puede detectar a tiempo, que es el principal mensaje que queremos que lleven a sus casas.
Así es, muchísimas gracias también por esas declaraciones iniciales. Se encuentra también con nosotras la doctora Orieta Candia Pérez, es cirujana dentista, magíster en salud pública de la Universidad de Chile y es profesional del Departamento de Manejo Integral de Cáncer y otros tumores allí en el Ministerio de Salud. Doctora Candia, muchísimas gracias, es también un honor estar con usted acá.
Muy buenos días, Cecilia, Iris, Cristóbal, Manuel, el honor es mío. Muchas gracias por la invitación.
Qué bueno, se va completando así el panel de invitados. Está con nosotros también el doctor Manuel Arce Yáñez, es cirujano dentista de la Universidad de Chile, realizó su tesis en el Departamento de Patología y Medicina Oral sobre conocimientos de cáncer oral y actualmente se desempeña en el área privada. Doctor Arce, muy bienvenido a Tu Salud.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, espero poder aportar en algo la prevención del cáncer oral.
Seguro que así va a ser. Y completa este panel de alto impacto, diría yo, en esta semana de prevención del cáncer oral, La doctora Iris Espinosa Santander, ella es cirujana dentista, especialista en patología bucomaxilofacial, es magíster en patología oral y doctor en salud pública de la Universidad de Chile, es académica del Departamento de Patología y Medicina Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, por lo tanto es de la casa, doctora Iris Espinosa. Muy buenos días y bienvenida a Tu Salud.
Muy buenos días, Cecilia, y a todos. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir nueva información sobre el cáncer oral, que es útil para todos, para mejorar nuestra salud, e informar a nuestras familias, a los contactos, de cómo se puede prevenir esta enfermedad. Así que gracias por la oportunidad.
Muchísimas gracias a todos y desde la Tu Salud nos sumamos a esta semana de prevención del cáncer oral. El cáncer en general es una enfermedad que constituye una prioridad de salud pública a nivel mundial y nacional, que puede afectar a las personas durante todo el curso de la vida sin discriminación de género, y que hoy día estamos dedicados a ver lo que ocurre allí en la boca. Y quería partir con ello. Hablemos de epidemiología de la patología del cáncer oral en nuestro país. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Cómo se proyecta el número de casos? ¿Por qué es importante conocer sobre cáncer oral para prevenirlo, como lo anticipaban ustedes en la presentación?
Bueno, del cáncer oral, bueno, primero a nivel mundial me gustaría contar que se estima que la incidencia es de 380.000 casos al año en el mundo. Es aproximadamente el 2% del total de cáncer que se diagnostica y el 3% en hombres, que es un poco más alto a nivel de hombres. Bueno, en Chile hay estimaciones de hace algunos años de que se diagnostica 1,2 por 100.000 casos, 350 casos por año. Y aunque no es un número tan alto de casos, tenemos que pensar, y el gran problema que tiene este cáncer, por esto está... esta actividad, es poder prevenirlo, porque se diagnostica en etapas muy avanzadas, cuando los tumores tienen gran tamaño, y eso significa que su supervivencia después del diagnóstico es muy baja. A los 5 años, aproximadamente el 40% de las personas ha sobrevivido. Muchas mueren antes, ¿ya? Hay dos estudios del año 2018 que hablan de un 38,1% y otro de un 46% de supervivencia por cáncer oral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la población llega muy tarde a atenderse. Ese es el gran problema. Llega con lesiones de gran tamaño, sobre 2, 3 centímetros, con ganglios, con metástasis ya a distancia. Cuando la boca está ahí muy cerca de poder hacerse un autoexamen. Así que esos son los datos que son más importantes de conocer, de que no es tan frecuente, pero es muy importante por el problema de que se desconoce su existencia y se llega a un diagnóstico muy tardío a su tratamiento. Algo también importante de agregar, si queremos también comentar a la población, que es importante saber, es que diversos países, hay una revisión que evaluó 13 países con distintos estudios epidemiológicos, ha determinado que en los últimos 20 años está ocurriendo un cambio en el cáncer oral. Normalmente era un cáncer que predominantemente se diagnosticaba en adultos mayores, sobre 60 años. Sin embargo, está observándose en varios países un aumento en cáncer en hombres jóvenes en la zona de la orofaringe y en mujeres en el borde de lengua. Así que estamos atentos también a eso, que aún no hemos evaluado cuántos casos han aumentado en Chile en esos grupos respecto a los adultos mayores, pero... era una enfermedad que antiguamente se pensaba personas mayores el riesgo, pero ahora vemos en la práctica que están llegando en personas más jóvenes, así que tenemos que estar alertas también de hacer la prevención en todos los rangos de edad.
Avancemos entonces como lo habíamos planificado respecto de los factores de riesgo. ¿Cuánta incidencia hay ahí del tabaco, por ejemplo, del consumo de alcohol, de la alimentación, el ambiente? ¿Existe algún componente genético? Vamos despejando esa información para quienes nos están sintonizando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile.
Siempre se ha descrito, como comentaba Iris, que el cáncer del tracto aéreo digestivo superior, y principalmente el que involucra la cavidad oral, tiene una asociación etiológica bastante conocida. Y esa asociación etiológica hace que se tribute, o que de cierta manera tengamos una etiología que se correlaciona con un grupo etario. Esa etiología antiguamente y por años sigue siendo el tabaco y el alcohol. Y se sabe que los pacientes que fuman y beben alcohol tienen lo que se conoce como un riesgo multiplicativo. ¿Qué quiere decir esto? Que por fumar y por beber al mismo tiempo, por una cantidad de años generalmente mayor a 5 años, etcétera, se sabe que los pacientes tienen hasta 30 veces más riesgo de desarrollar un cáncer en el tracto aéreo digestivo superior. Y para nuestra economía, principalmente desde el punto de vista de salud, en la región de la cavidad oral. Esto quiere decir de la orofaringe hacia adelante. Esos factores de riesgo son conocidos en lo que corresponde a cavidad oral. Existen otras condiciones que tienen una asociación no comprobada con estudios grandes, me refiero con poblaciones que se hayan medido por muchos años y que hayan tenido una muy gran cantidad de pacientes y que nos permitan decir, ok, estas asociaciones también se ven asociadas al cáncer, y estas asociaciones que tienen menor asociación o menor predisposición a desarrollar cáncer, pero que están descritas, son ciertas conductas alimenticias, alimentos que son no principalmente asociados a los flavonoides, por ejemplo, no comer frutas ni verduras frescas, comer ciertos embutidos, ha desarrollado a asociar a que hay más predisposición a desarrollar cáncer y en la región de cavidad oral. Y la otra condición que también se ha descrito son algunos metales pesados. Algunos metales pesados como el níquel también se han descrito como asociación, pero como les comentaba, no es algo fuertemente relacionado al cáncer de cavidad oral. Y ya en la orofaringe, y es importante hacer esta distinción, es importante dividir lo que es la región de la garganta de lo que es la región de la boca. En la garganta existen otras etiologías que están muy fuertemente asociadas al cáncer, y en este caso, por así decirlo, quien se lleva la batuta es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, sobre el 90% en la región del orofaringe, suele ser el agente causal principal, por sobre el alcohol, por sobre el tabaco, y es hoy día uno de los focos principales de prevención y educación, sobre todo para la población joven, porque donde más estamos viendo este cáncer de orofaringe es en pacientes jóvenes, es en el autocuidado, es en la prevención y obviamente conocimiento de que el virus del papiloma humano se puede prevenir su contagio, se puede prevenir con métodos de barrera, se puede prevenir con las vacunas que existen hoy día para el virus del papiloma humano, se puede prevenir evitando parejas múltiples sexuales sin protecciones de barrera como el uso de preservativos, etc. Eso es como lo que hoy día se está viendo. Y lo que es cáncer de boca, también se ha visto un aumento en pacientes jóvenes, como decía Iris. De hecho, las series en los grupos de Estados Unidos del año 1980 en adelante han demostrado que había una curva que va aumentando la incidencia en mujeres menores de 40 años, y la lengua principalmente, y eso en cavidad oral. No está del todo claro, y por qué quiero tocar este tópico al final, porque muchas veces creemos que el cáncer de boca va en aumento por culpa del virus del papiloma humano, pero hasta la fecha no hemos podido, de cierta manera, decir que el virus del papiloma humano es el agente causal en la cavidad oral. O sea, de las amígdalas hacia adelante, el virus del papiloma humano sigue siendo una incógnita.
La doctora Iris Espinosa lo mencionaba al inicio, el tema de la detección que es tardía. Y en tema de cáncer, generalmente lo que se promueve es una detección y diagnóstico precoz. Las lesiones van aumentando de tamaño, ¿verdad? Y ya llega un punto en que es mucho más difícil poder abordarlo. Quiero preguntarles a ustedes, como esta mesa de odontólogos que tenemos hoy día, conversando para los auditores y auditoras de A Tu Salud, ¿cuándo se debe sospechar de una lesión?
Bueno, principalmente hay que sospechar de cualquier herida que exista en la cavidad oral que tenga más de una semana de duración. Cualquier herida que se perpetúe por más de 7, que incluso llegue a las 2 semanas, debe ser motivo de evaluación por un especialista. Asimismo, cualquier herida que incluso no duela o sea muy dolorosa con más de 2 semanas de duración debe ser identificada inmediatamente por un especialista y valorar la necesidad de una biopsia, descartar obviamente que sea un origen traumático, etc. Por años se enseñó en la facultad que el cáncer de boca no dolía y hoy día sabemos que en definitiva la única relación que existe con el dolor o no es qué tanto está creciendo hacia la profundidad de la lengua o hacia la profundidad de los tejidos. Si crece más hacia el profundo y involucra estructuras nerviosas, va a doler. Por lo tanto, hoy día el principal factor que suele ser de sospecha es una herida en la cavidad oral de más de 2 semanas de duración o una masa, un bulto de más de 2 semanas de duración con o sin dolor. Si eso se asocia, por ejemplo, que al paciente le cuesta hablar, que le cuesta tragar, que saca la lengua y la lengua se desvía hacia la izquierda o hacia la derecha, que eso se tributa con aumentos de volumen que pueden existir en el cuello, como masas cervicales, y eso se tributa también con, por ejemplo, en ocasiones puede pasar que esto no esté en la lengua y puede estar en una zona donde están los dientes, extracciones dentales con alvéolos, con la encía que afirma esos dientes que no cicatriza por más allá de 2 semanas. Eso también es algo preocupante y que requiere estudio, que requiere análisis por odontólogos, por especialistas. También es importante decir que no solo tiene que ir al odontólogo, o sea, que importa que vaya a especialistas que entiendan de estos temas. Y esos especialistas suelen ser o el patólogo oral, suelen ser en el área odontológica el cirujano maxilofacial, o pueden ser médicos, otorrinos, cirujanos de cabeza y cuello, que son las especialidades que no, constantemente están más afines o que están más relacionadas con estas enfermedades.
Desde el cáncer de piel también se habla mucho de cuando alguna lesión cambia de color. ¿En el caso de las mucosas orales también puede ser un indicador de sospecha?
Sí, Cecilia, eso es bien interesante. Cristóbal nos ha dado el ejemplo de la lesión más típica de cáncer oral, que es esta herida, esta úlcera que no cicatriza. Pero también existen desórdenes potencialmente malignos, que son lesiones que no son todavía cáncer oral, y que en un porcentaje de esos casos van a pasar a cáncer oral, ¿ya? Y estas son pequeñas manchas blancas o rojas en mucosa oral. Entonces, cualquier cambio, la mucosa debe ser rosada, ¿ya? Cualquier cambio de color que tenga un área roja, un área blanca, engrosada, rugosa, en cualquier zona de la boca, es fundamental que consulte a su odontólogo para que diagnostique. Puede que esto no sea una lesión de cáncer, puede que se muerda, que tenga un trauma y una obturación defectuosa, pero eso debe controlarse y debe resolverse, y si no se resuelve, también debe biopsiarse para el estudio histopatológico y evaluar si no es un desorden potencialmente maligno o ya un cáncer en etapa incipiente. Así que mirarse la boca y ver que esté toda rosada, lisa, suave, indemne, es lo que tenemos que buscar en nuestro examen.
Luego de la detección, ¿no?, y el diagnóstico, a lo que son la prestación, cuando ya la persona tiene su diagnóstico y requiere una atención. En este caso son prestaciones complejas que también requiere oportunidad, ¿no?, para atender el cáncer oral. ¿Podemos conocer cuáles son esas formas de derivación? Ahí el doctor Araya decía, bueno, tienen que ser atendido por un especialista que conozca de la materia, como los patólogos orales, como los cirujanos maxilofaciales. ¿Cómo se realiza esa derivación? ¿Cuál es la canasta de prestaciones? ¿Cuál es el acceso también de la población en regiones?
Bueno, acá hay que partir como haciendo una línea de tiempo de la enfermedad del paciente y que nos vayamos orientando qué hay que hacer en estas distintas etapas. Lo primero es la sospecha. Existe la sospecha, que aquí quisiera detenerme un segundo y Manuel nos puede ayudar también, como cuando se eleva esa sospecha suele nacer desde un odontólogo general. Nosotros siempre decimos que el cáncer de cavidad oral es el cáncer de la quinta consulta, porque suele pasar por 5 profesionales hasta que el último le dice, oye, esto que tiene suele ser una enfermedad maligna, hay que evaluarlo con el especialista. Y ahí recién el paciente empieza a agarrar su ruta, cómo sospechar o cuánto sabemos de esa sospecha. Porque generalmente los dentistas no sabemos mucho de esto tampoco. Y creemos que basta con mandarlo con un especialista para que el paciente se opere y con eso basta. Y hoy en día sabemos que la seguridad no es todo, así que ese paciente se trata en un buen equipo, va a tener mayores posibilidades de vivir y con una mejor calidad de vida. Pero ¿cuánto es lo que sabemos realmente de esta enfermedad? ¿Cuánto es lo que saben los odontólogos hoy en día? Y esa información que tienen más fresca ustedes que nosotros.
Claro, bueno, nosotros también siempre nos formaron a partir de las lesiones que no cicatrizan más de 2 semanas, hay que tratar de derivarlas a un especialista y también todo el tema de los desórdenes potencialmente malignos. Pero hay varios estudios que dicen que los dentistas generalmente no hacen un examen de mucosa oral, ¿ya? Y hay varias razones para eso. El tiempo, no se sienten preparados, no sienten que tuvieron la formación necesaria. Entonces también hay un tema de capacitación continua que los dentistas generales y especialistas de otras áreas también deberían estar para prevenir este cáncer de forma temprana.
Claro, entonces el diagnóstico tiene que ir en base a que se examine. Y ese era el punto que yo quería rescatar, Cecilia. El paciente tiene que ser examinado. Y aquí podemos tener muchos profesionales que van a cursos, a capacitaciones, pero si no examinan la boca, no van a detectar nada. Y una vez que se examina, se le da la sospecha, viene la ruta que hace este paciente. Este paciente tiene que tener una toma de una biopsia, donde en un informe anatomopatológico se diga, ok, tiene un cáncer con tal diagnóstico, con tal profundidad de invasión, y con eso que se confirma el diagnóstico, viene la parte que es la etapificación. En la etapificación al paciente se le piden imágenes, se le piden escáner, y hoy día el gol estándar es que se le pida un PET-CT, una tomografía por emisión de positrones, que en definitiva permita ver qué partes del organismo, qué partes del cuerpo humano de ese paciente tienen células que están comiendo azúcar o que están con un metabolismo elevado, y que esas células suelen ser las células neoplásicas. Con eso ya podemos saber si este paciente es candidato a un tratamiento quirúrgico, a un tratamiento quirúrgico que requiera otras terapias como quimioterapia o radioterapia, por ejemplo, o que este paciente solamente pueda beneficiarse con un tratamiento de cirugía como única alternativa. Y con eso ese paciente tiene que ser derivado a un equipo que haga esto, y que en general suelen ser equipos de cirugía de cabeza y cuello, oncológicos, o equipos de otorrinolaringología que hagan oncología. A nivel nacional hay varios centros, y en regiones esto está cada día funcionando más ordenado, que nos puede ayudar también la grieta en ese sentido, como el Plan Nacional de Cáncer ha permitido que esto crezca a nivel nacional, donde hay grupos de derivación para estos pacientes que incluyen un tratamiento integral con reconstrucción. Hay que pensar que si tienes un cáncer de lengua y te sacan parte de esa lengua, tienes que volver a hablar, tienes que volver a funcionar de buena manera. Y nosotros siempre explicamos que el cáncer tiene, o el paciente con cáncer de cabeza y cuello, en definitiva, no solo requiere de su tratamiento de curarle la enfermedad y sacarle el tumor, sino que también requiere de una reconstrucción anatómica, requiere de una reconstrucción que le permita una buena función. Imagínense hoy día tener una reunión por Zoom y poder hablar de buena manera, o mandar un audio de WhatsApp y que se entienda por el otro lado la línea telefónica. Por lo tanto, no es solo vivir hoy día, sino que vivir con buena calidad de vida. Y eso es lo que está buscando hoy día, en definitiva, el Plan Nacional de Cáncer, que estos pacientes puedan tratarse en equipos que tengan experiencia y el paciente vaya ganador, en definitiva, llegue a ese lugar, se pueda tratar, se cure su enfermedad, pero que tenga una calidad de vida que le permita vivir bien el resto de la vida que le queda.
El tratamiento del cáncer oral requiere equipos multidisciplinarios de alta experticia, y no se nos puede olvidar que nosotros somos una parte de aquello. Y tal como decía Cristóbal, en el cáncer hoy día, no solo pensamos en la sobrevida, sino que esa sobrevida sea de la mejor calidad posible, ¿sí? En atención a la realidad de nuestro país. Por lo tanto, efectivamente, el cáncer oral piensa no solo en la formación de especialistas en el área oncológica, sino también especialistas en el área de rehabilitación que puedan apoyar la recuperación de las personas. Por supuesto, el Plan Nacional de Cáncer es un plan a largo plazo, tiene hitos intermedios, hitos de proceso, además de los hitos de resultado, y está enmarcado en la Estrategia Nacional de Salud, porque todo lo que hacemos en Plan Nacional de Cáncer tributa a la Estrategia Nacional de Salud. Eso es lo que yo quería reforzar y comentarles respecto de este punto. Y también en ese sentido, un desafío en el Plan Nacional de Cáncer es la formación en patología oral, pero también, dado que el diagnóstico precoz es tan clave, nosotros tenemos el deber de profundizar la formación del odontólogo general en ese sentido. De otro modo, no vamos a lograr los resultados de impacto esperado, que es reducir la incidencia, ganar años de sobrevida, que es un resultado un poco más que uno debiera ver en un menor plazo. Y la disminución de la mortalidad. Esos que son indicadores de impacto, son a los que apostamos mover con nuestras acciones, son posibles siempre y cuando logremos abordar factores de riesgo y la detección precoz. Y eso requiere, por supuesto, profundizar la formación de los odontólogos generales, que tienen, por supuesto, una posibilidad alta de pesquisa, en tanto realizamos exámenes orales cada vez que alguien entra a nuestro box. Puede ser que incluso tengamos mejor posibilidad que otros profesionales de la salud.
Quizás no también sea solo necesario formar a dentistas, porque hay muchos estudios que relatan que pacientes frente a diferentes tipos de dolores más grandes van a médicos generales. Y hay varios estudios que dicen que médicos generales nunca han recibido formación en cavidad oral, médicos especialistas y médicos generales. Entonces quizás también sería una buena práctica aumentar la formación en desórdenes potencialmente malignos, un examen oral básico, a médicos y a otros especialistas de salud.
Se nos acaba el primer bloque. Al doctor Cristóbal Araya, entiendo que nos va a tener que, se va a tener que despedir en este rato para volver a sus responsabilidades, y quiero agradecer que nos haya podido acompañar y contribuir con toda la experiencia, ¿no?, desde donde realiza su desempeño. Doctor Araya, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Cecilia, gracias a los auditores, y el mensaje que yo quiero entregarles a todos es que el cáncer de cavidad oral tiene tratamiento. Por lo tanto, a veces cuesta cuando y nos toca verlo diariamente en la práctica, que un familiar o el mismo paciente se angustia mucho cuando se le da el diagnóstico de esto. Hoy día los estándares de tratamiento en nuestro país, tanto en el área pública como en el área privada, permiten que el paciente pueda tener una reinserción social y una reinserción laboral y vivir de buena manera sin cáncer a largo plazo, pudiendo ir a tomarse un pisco sour con la familia a un restaurante el fin de semana. Y esos esfuerzos, en definitiva, ya se pueden realizar en el país. Pero para poder llevar a cabo eso, es fundamental lo que están hablando ustedes, lo que comentaba Manuel, lo que comentaba Orieta de la formación del pregrado, lo reforzaba Iris, que es detección precoz. Mientras el cáncer más pequeño se detecte, el tratamiento es más simple y la sobrevida va a ser mayor a largo plazo. Por lo tanto, la tarea para los dentistas es examinar la boca, la tarea de los pacientes es hacerse autoexamen, y la tarea también de los colegas odontólogos es derivar equipos que puedan tratar esto de manera integral. Eso pues, que estén muy bien.
Muchas gracias, doctora Araya. Vamos a despedir el primer bloque y retomamos luego de la pausa en Radio Universidad de Chile.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Ya estamos de vuelta en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, a través de la 102.5 FM y también del diario electrónico radio.uchile.cl. Y en este segundo programa del mes de octubre conversamos sobre la Semana de Prevención del Cáncer Oral que organiza la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial de Chile, en conjunto con el Colegio de Dentistas de Chile, las Sociedades Científicas Odontológicas y también las universidades, bajo el lema que el cáncer oral no te deje en silencio y que sea desarrollado durante toda esta semana entre el 11 de octubre y mañana 15 de este mes. Nos está acompañando en este segundo bloque, y se los vuelvo a presentar, la doctora Orieta Candia Pérez, cirujana dentista y magíster en salud pública de la Universidad de Chile, profesional del Departamento de Manejo Integral de Cáncer y otros tumores del Ministerio de Salud. También el doctor Manuel Arce Yáñez, cirujano dentista de nuestra Casa de Estudios, quien realizó su tesis en el Departamento de Patología y Medicina Oral sobre conocimientos de cáncer oral, y la doctora Iris Espinosa Santander, cirujana dentista, especialista en patología bucomaxilofacial, magíster en patología oral y doctora en salud pública de la Universidad de Chile, es académica del Departamento de Patología y Medicina Oral de nuestra Facultad de Odontología. Y queríamos continuar esta conversación, ya que el cáncer en general constituye la segunda causa de muerte a nivel mundial, y las estimaciones señalan que la mortalidad por esta patología se va a duplicar en estas décadas. Estamos conversando específicamente del cáncer de boca, del cáncer oral. Y como lo decíamos en el primer bloque, existe toda una trayectoria una vez que los pacientes son diagnosticados de esta patología, y hay una etapificación que decía ahí el doctor Cristóbal Araya respecto del acompañamiento que se le realiza al cáncer oral. ¿Qué les parece que conversemos para los auditores y auditoras de A Tu Salud? ¿Cómo se ejecuta toda esta trayectoria de la rehabilitación, del manejo del cáncer en general y en particular del cáncer oral? ¿Cómo se comienzan a activar estos equipos multidisciplinarios y cómo entra también en acción todo el área de alivio del dolor, de los cuidados paliativos, tanto para el paciente como a su entorno, a su familia?
Bueno, un elemento clave para definir cuáles son los equipos y en qué tiempo van a entrar a jugar es el Comité Oncológico, en los centros donde se trata el cáncer, ese es el espacio donde se define, tras recibir la etapificación, se define cuál va a ser el manejo del caso, porque cada persona es una situación particular y requiere un plan de cuidados particular. Y eso sucede hoy día y sucede en la República, y eso me parece relevante destacarlo también. Contamos con equipos multidisciplinarios, con especializaciones importantes en recursos humanos y también con tecnología, con la tecnología necesaria para abordar esto, estas situaciones tan complejas. Porque efectivamente, mientras más tarde en la pesquisa, mayor es la complejidad. Los equipos de rehabilitación en cáncer oral juegan un rol muy relevante, porque tal como explicaba el doctor Araya, desde que las personas puedan volver a tragar, a fonoarticular, la fonoaudiología aquí juega un rol de altísima importancia para que las personas no solo queden libres del cáncer, sino también puedan retomar las actividades cotidianas. Y ese es un elemento que hoy día estamos cuidando y que nuestro desafío es seguir avanzando precisamente en aquello. La salud mental también juega un rol muy importante en cáncer en general, por supuesto también en el cáncer oral, sobre todo en etapas avanzadas, por las intervenciones que hay que realizar, independiente del estadio en el que a uno le digan que está ese cáncer, producto que nosotros no sabemos siempre lo que aquello significa, y este solo diagnóstico tiene una carga muy particular para nosotros. Es una de las situaciones más desestabilizantes para los seres humanos. Tenemos una sensación de pérdida de control, que tenemos que abordar. Y muchas veces vamos a necesitar apoyo de equipos de salud mental para abordar del mejor modo posible este tránsito por la enfermedad y por las distintas fases de la misma. Así también a veces es necesario incluir a la familia. Esta enfermedad está sucediendo también en personas más jóvenes, muchas veces con familias a su cargo, a su cuidado. Y ahí también hay un ámbito que hay que preocuparse y abordar. Otro profesional que juega un rol fundamental es la nutricionista o el nutricionista. Nutrición, que juega un rol muy importante, tenemos que con ellos planificar efectivamente cuándo y en qué momento. Las evaluaciones son importantes, que sean precoces para evitar el deterioro sistémico de las personas. Entonces, tal como contaba el doctor Araya, no solo se hace un tratamiento local, sino un tratamiento sistémico, y existe un abordaje de todo el complejo que somos, porque tal como tú decías, Cecilia, no somos una boca o un ojo o una mano, somos un sistema completo, y lo que hacemos en todo el sistema va a influir en la posibilidad de recuperación de las personas. Otro elemento clave hoy día, que es un enfoque que ha cambiado en los últimos 20 años, es el enfoque de alivio del dolor o cuidados paliativos. Hoy día, cuando derivamos a una persona a cuidados paliativos, no la derivamos porque esté en fin de vida, la derivamos a cuidados paliativos porque necesita, por ejemplo, alivio del dolor. El dolor puede estar presente en las distintas etapas de la enfermedad y en distintos estadios. Lo que hoy día buscamos es que las personas no sufran dolor. Por lo tanto, hoy día lo que estamos realizando es una derivación cada vez más temprana a los equipos de cuidados paliativos, que no solo van a trabajar sobre el dolor, sino también tienen trabajadoras sociales que se dedican a buscar y a enlazarlo con los distintos sistemas de apoyo social que pueden permitir además que esta enfermedad no signifique una carga tan onerosa para las familias. Tienen también psicólogos o psicólogas que pueden apoyar a la persona y a sus familias, y por supuesto los paliativistas que trabajan precisamente para que las personas puedan estar en todo momento del mejor modo posible, sin dolor y sin las molestias que habitualmente asociamos, sin todas las cargas sintomatológicas que habitualmente asociamos a la enfermedad oncológica. Esos equipos hoy día existen, están en la red, y nuestro desafío hoy día es que cada vez las personas de nuestro país lleguen tempranamente y cuenten con estos equipos a lo largo de todo el país. Hoy día en todas las macrorregiones existe un centro donde se brindan estos cuidados, y nuestro desafío también es mejorar la equidad en la distribución geográfica de estos equipos para que el acceso mejore. Siempre podemos mejorar, Lo que yo quisiera destacar es que hoy día las personas de nuestro país cuentan con esta capacidad de respuesta. Este no es un elemento tan frecuente, por lo tanto no son tantas personas. Por lo tanto hay una capacidad hoy día para el abordaje y creo sí de alta relevancia que todos los profesionales de salud del país conozcan el cómo tiene que suceder el tránsito para que guiamos del mejor modo posible a las personas, ya que eso también limita la angustia. Es otro elemento que también ha sido destacado en distintos estudios, que mientras más tempranamente yo tenga la certeza de cómo va a suceder mi enfermedad, qué significa, quiénes me van a tratar, qué es lo que va a pasar, disminuye también la sensación de descontrol y la angustia.
Tanto médicos, odontólogos y todos los profesionales de salud, lo que tú dices, guiar al paciente, si el paciente es FONASA, si el paciente es ISAPRE, si el paciente tiene un seguro de salud que tiene que activar, contribuir a cómo todo ese acompañamiento desde el inicio, no es solo un acompañamiento de informar el diagnóstico de la enfermedad, sino también de guiar a cómo puede acceder a los distintos prestadores de salud para él. Y también algo que es una buena noticia en el tema del cáncer oral y la prevención, es que, como decía Orieta, lo importante es que los pacientes y la población sepa que el sistema de salud está respondiendo, ya que existen equipos multidisciplinarios. Entonces, el rol es que lleguen antes a los servicios de salud. Y algo como buena noticia que tenemos es que actualmente en 24 de los 29 servicios de salud ya está funcionando un sistema de apoyo a los centros de atenciones primarias de salud, que cuando observan una lesión sospechosa y tienen dudas respecto al diagnóstico, pueden hacer una interconsulta electrónica a través de Hospital Digital para que un especialista en patología oral lo guíe respecto a si esta lesión es de alto riesgo y debe evaluarse dentro de una semana como máximo de tiempo, o es una lesión benigna que puede esperar y seguir controlándose en APS hasta su resolución. Entonces, hay un enfoque dentro de lo que es el hospital, ya todo el manejo secundario, una vez que ya está hecho el diagnóstico, pero también ahora estamos como orgullosos de poder contar en el país con sistemas previos de diagnóstico temprano, de apoyo al diagnóstico temprano, que no existe, la verdad, en otros países con una cobertura como del Estado a nivel nacional, como se está realizando actualmente.
Sí, ya que estamos hablando de esta Estrategia Nacional de Salud que tiene que ver con el abordaje del cáncer, doctora Orieta Candia, quería preguntar cuáles son las metas, las prioridades, los desafíos también en este contexto, además de pandemia, que me imagino ha impactado también a cómo se ha ido abordando en contexto de crisis sanitaria lo que son estas enfermedades no transmisibles, como en el caso del cáncer.
Efectivamente, Cecil, tal como tú decías, es el contexto del abordaje de las enfermedades no transmisibles en su conjunto que ha sido impactada innegablemente por la crisis sanitaria producto de la pandemia. Esto no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. De hecho, hace un par de meses atrás, Gran Bretaña, en una publicación en el Lancet, transparenta cuáles son sus proyecciones por el retraso que se ha generado en el diagnóstico de las personas. Por lo tanto, en nuestro país, esto no es un escenario distinto, ni en nuestro país ni en nuestra región tampoco. Por lo tanto, hoy día los desafíos se redoblan, efectivamente, en la Estrategia Nacional de Salud. Nosotros estamos explicitados, por así decirlo, en el objetivo estratégico 2, que dice relación con las enfermedades no transmisibles, donde está el cáncer. Pero también nos vemos incluidos en otros objetivos estratégicos de la Estrategia Nacional de Salud, como por ejemplo el abordaje de los factores de riesgo. Un elemento clave, y pensando lo tensionado que van a estar los sistemas sanitarios de nuestro país y del mundo por la crisis sanitaria, y que esto no va a tener un impacto también en los próximos años. En los próximos 5 años vamos a continuar sintiendo el impacto de estas sucesivas oleadas pandémicas. El abordaje de los factores de riesgo cobra una importancia vital. Es lo que va a evitar que nos enfermemos, es lo que va a evitar que la carga sobre los sistemas sanitarios sea tan, tan alta en el futuro. Entonces nos va a ayudar a compensar un poco. Entre mejor evitemos que las personas se enfermen, agregamos menos carga sobre los sistemas sanitarios que tienen una respuesta limitada, ¿sí? Y eso es algo que sucede no solo en Chile, sino, insisto, sino en el mundo completo. Por eso es muy relevante herramientas como la telemedicina y el uso de estas, y que como Estado nos comprometamos a tratar de invertir en ellas, a buscar invertir en ellas, a buscar utilizarlas para que las personas de las distintas regiones de nuestro país puedan acceder. Esas son herramientas que creo que reflejan además el compromiso tanto de la academia como del Estado respecto a la salud de las personas. Dentro de los factores de riesgo, tal como mencionaban, tabaco y alcohol, no solo es un factor de riesgo para cáncer oral, también es para otros tipos de cáncer, entonces ahí hacemos sinergia. Esos son dos factores de riesgo muy relevantes para nosotros como equipo oncológico, que pongamos énfasis en las actividades de promoción y prevención al respecto. La Ley Nacional de Cáncer, por ejemplo, en uno de sus articulados también reconoce la necesidad de establecer programas para el cese tabáquico. Por lo tanto, ahí es la ley la que además no se olvida que dentro de los próximos años instalemos esto en la red pública y vayamos profundizando. Hoy día existen como programa piloto en distintos centros de referencia nacional de nuestro país. Tenemos que avanzar en aquello, ¿sí? En ese sentido, creo que la Ley Nacional de Cáncer genera un marco, que es un marco regulatorio que busca ordenar todo lo que hacemos en el ámbito oncológico, genera una serie de oportunidades que se abren y que podemos aprovechar tanto la academia, las sociedades científicas y no solo el Ministerio de Salud. Sí, creo que nos llama a hacer sinergia para que podamos abordar del mejor modo posible los próximos años. Porque en tratamiento vamos a seguir trabajando, pero efectivamente lo ideal para nosotros sería disminuir la incidencia en cáncer. Eso dentro del mediano plazo está un poco complicado, por lo que hemos conversado durante lo largo del programa. Por lo tanto, es innegable que vamos a tener que seguir invirtiendo en potenciar los equipos que realizan tratamiento.
A mí me gustaría mencionar también, tanto a los auditores pacientes, auditores dentistas, que los pacientes no tienen que tener miedo en preguntar sobre cáncer a los dentistas, no tienen que tener miedo a hablar a los pacientes sobre cáncer oral. Nosotros sabemos que uno de los factores de la demora en el diagnóstico, del diagnóstico tardío, también es la falta de conocimiento, que los pacientes no sepan de desorden de presencia maligno, de todas estas lesiones de manchas rojas, manchas blancas que pueden aparecer en la boca, de cuánto tiempo que esperar para consultar, una vez que tengo una herida que no cicatriza, ¿ya? Y nosotros sabemos también, parte de nuestro estudio con la doctora Espinosa, que consultó a pacientes de la Facultad de Odontología, a los pacientes, a la mayoría le gustaría recibir ayuda y recibir información sobre cáncer oral. Y los dentistas muchas veces tienen miedo a hablar sobre cáncer oral porque tienen miedo a la reacción que puedan tener los pacientes. Pero los pacientes se sentirían muy agradecidos si nosotros pudiéramos también prevenir desde el fondo, desde la información.
Es buenísimo este guiño que se hace, ¿verdad?, a estas alianzas con la academia, con las sociedades científicas, porque indudablemente la universidad, entre sus tareas, se encuentra el generar conocimiento, y esto se realiza a través de este pilar que es la investigación. Y felizmente aquí el doctor Arce hace mención a estas investigaciones en curso, que luego se transforman en publicaciones científicas y que van a ser los insumos para generar la política pública en este articulado, en este círculo virtuoso. Me gustaría que le pudiéramos comentar a los auditores y auditoras cuáles son esos avances, esos hallazgos en investigación en cáncer oral que se están llevando a cabo, también las alianzas nacionales y latinoamericanas.
En la Facultad de Odontología hace varios años estamos preocupados de contribuir con investigación respecto a cáncer oral, desde la investigación básica, la evaluación clínica de pacientes, pero también evaluaciones como desde el ámbito de conocer si la población sabe cáncer oral. Y esto ha resultado un poco como lo que esperábamos. Cuando el 100% de la población ha escuchado el cáncer de mama o el cáncer de pulmón, vemos que respecto al cáncer oral, hace algunos años el 37% de la población nos contestó que había escuchado, es decir, un tercio de la población, es decir, nunca había escuchado en su mente. El último estudio en el que trabajamos con Manuel y a otros estudiantes, encontramos mejoría, es decir, ahora el 67% de la población dice que ha escuchado el cáncer oral. ¿Qué puede haber ayudado en esto? Es que en las cajetillas de cigarrillos se incorporó una imagen y que información de que el tabaco está relacionado como factor de riesgo del cáncer oral. Y también que se habla un poco más de temas como en los diarios o programas como este, sobre este tema. Aumentado, pero todavía no el 100% de las personas nos dicen que han escuchado el cáncer oral. Y esto es bien complejo, porque si nunca has escuchado sobre algo, no puedes saber que eso puede estar ocurriendo en tu boca. Y además que los pacientes, cuando los hemos encuestado, y también en la investigación ha mostrado lo mismo, muchos dicen, yo nunca pensé que podía existir cáncer en la boca. ¿Cáncer en los dientes? No, les decimos, no es en los dientes, es en la mucosa que rodea los dientes. Tienen ideas equivocadas, no lo conciben como algo factible, creen que las heridas se van a cicatrizar solas, porque muchas personas han tenido aftas, herpes, se han mordido, ¿no es cierto? Entonces, es verdad que ocurren heridas y traumas en la boca, pero esas se resuelven dentro de unas 2 semanas. Entonces, esta falta de conocimiento hace que no consulten. Y otro dato es el porcentaje que se hace autoexamen. Es muy bajo el porcentaje de personas que se hace un autoexamen de la boca, es muy bajo el porcentaje de personas que sabe cuántos dientes tienen boca, ¿ya? Y nos falta educación sobre eso, la dentadura, la mucosa, las enfermedades dentales, que son las más frecuentes, ahora que estamos hablando de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? No se habla mucho de esto porque es tan frecuente, ¿ya? Es tan, tan frecuente que casi lo normalizamos, ¿ya? Pero es verdad que tener una caries en boca, tener un tumor en boca, no es algo normal, es algo que tenemos que tener acceso al tratamiento y a resolver.
Pero la investigación partió, como mencionamos, a partir del tercer año cuando estábamos en la universidad, 2017 más o menos, estuvimos un largo periodo para poder realizar el proyecto a las personas, importamos a 331 pacientes, y este estudio ahora se replicó en Valparaíso, y estamos también esperando los resultados desde Colombia, para poder analizar también con un mayor número de pacientes y tener datos mayormente representativos. Y todo esto a partir de para saber conocimientos de pacientes, para saber de dónde obtienen la información los pacientes, que por los datos obtenidos en la Facultad de Odontología, lo que mayor se reporta es que los pacientes obtienen información a través de la televisión. Y esto estudios parecidos se han realizado en otras partes del mundo y los datos son súper similares, donde la mayor cantidad de información los pacientes la obtienen a partir de televisión, a veces radio. Entonces quizás también sería un buen enfoque a empezar a hablar más en televisión, más en radio sobre estos temas para poder en el fondo tener diagnósticos más tempranos que mejoren la calidad de vida de los pacientes.
El A Tu Salud como el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile tiene programada esta semana de prevención del cáncer oral, porque es importante, como decíamos, sacarle la lengua al cáncer. Quería invitarlos a que conversáramos sobre el valor del autoexamen. ¿Cuánto le podemos ganar a la enfermedad? ¿En qué tenemos que fijarnos nosotros los auditores y auditoras de El A Tu Salud? También, ¿cuáles son esas recomendaciones de prevención del cáncer oral? ¿Y cómo podemos estar conversando entonces con la sociedad civil organizada, con la población en general, a través de estas campañas masivas y ocupar los medios de comunicación para ello?
Bueno, has nombrado la campaña Saca la Lengua, y esto es muy importante. Desde Concepción hace varios años se empezó a liderar esta campaña a cargo del doctor Patricio Rubio, y la Sociedad de Patología Oral la apoyó fuertemente, y todas las facultades de odontología de Chile estamos con esta campaña, en la cual es importante contarle a la población de que la lengua es el lugar donde más se ocurre cáncer oral en Chile. El 39% de los casos de cáncer ocurre en el borde de la lengua. Por eso la campaña se llama Sácale la lengua al cáncer, ¿no? Es para que en un espejo saques la lengua y observes los bordes de la lengua. Si hay un cambio, una úlcera, un tumor, una placa blanca, una verrugosidad, cualquier variación, y esto ha pasado 15 días, vayas al odontólogo o consultes a médicos, como mencionamos anteriormente, más cercanos y especializados a este examen, que está el otorrino, está el dermatólogo, el cirujano cabeza y cuello, junto con el especialista en patología oral y el cirujano maxilofacial del área odontológica. Así que eso es el foco. Ahora, no es solo la lengua, porque ya dijimos el 39%, también se produce en la encía, a veces puede simular una enfermedad periodontal, así que es importante también estar atento a eso. Pequeños tumores al fondo, debajo de una prótesis, son lugares de focos importantes de examinar. Una prótesis que se desajusta, que no está como ubicándose bien, que ha cambiado en el tiempo, una herida pos una exodoncia. Así que esos son los focos. Y bueno, en resumen, como tú me dices, ¿qué es lo más importante de resumir? La prevención es como decir que tenemos varios momentos, lo que ha mencionado la doctora Orieta: disminuir los factores de riesgo, elimina el tabaco, ¿ya? Disminuye al máximo el alcohol, usa preservativo, vacúnate contra el virus papiloma humano. Eso es lo más concreto que tenemos ahora. Luego, consulta al odontólogo frente a dudas. Realízate un autoexamen una vez a la semana, una vez al mes, y evalúa tu boca. Y lo último es acudir y hacer las consultas, como dice Manuel. Cualquier duda, consultar, estar abierto al diálogo, especialmente con el odontólogo, que por, como decía Orieta, hay algo especial que tiene el odontólogo, claro, porque tenemos un sillón dental, tenemos una luz especial que no tiene el otro equipo de salud, y tenemos varios años más de estudio en cuanto a la histología, la anatomía, toda la clínica de la boca. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con problemas dentales o asociados a prótesis, que son más frecuentes que el cáncer y que también tenemos que manejar en la clínica odontológica.
Entonces, recalcar a los auditores, tanto pacientes como dentistas, no tener miedo a hablar sobre cáncer, cáncer oral, cualquier tipo de cáncer, porque todo conocimiento nos ayuda a la prevención.
Reforzar que hoy día contamos con una vacuna contra el VPH para nuestros niños y niñas a nivel nacional, por lo tanto esperamos que eso también tenga un impacto futuro, un impacto positivo en el futuro para las futuras generaciones, y darle las gracias a la academia, que la sensibilización juega un rol fundamental en la prevención y en la consulta temprana. Cánceres con frecuencias parecidas al cáncer oral están más presentes en la retina de las personas, y yo creo que ahí tenemos un rol fundamental que jugar como odontólogos para que este tema se visibilice y sensibilicemos a la población de mejor modo posible y sigamos avanzando tal como mostró en su investigación la doctora. Así que ansiosa esperamos los resultados y esa publicación.
Muchísimas gracias a los cuatro. Voy a sumar al doctor Cristóbal Araya, que estuvo durante el primer bloque de la Tu Salud conversando con nosotros, aportando también con los conocimientos, con la experiencia ahí en el Instituto Nacional del Cáncer. Y como a Tu Salud nos hemos sumado a esta semana de la prevención del cáncer oral, porque lo que más nos interesa es que el cáncer oral no te deje en silencio. Y con este llamado y con esta recomendación, aquí está el programa, lo van a poder escuchar, volver a escuchar, compartir con todos sus entornos para contribuir a esta sensibilización sobre el cáncer de boca. Muchísimas gracias, doctora Espinosa, doctora Arce, doctora Candia, a los auditores y auditoras. Les queremos también agradecer la sintonía y la confianza. Nos reencontramos la próxima semana con otro tema de tal relevancia en salud desde Radio Universidad de Chile. Manténgase en la sintonía de la radio pública. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida,